En agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Copec te acompaña en este programa y también con beneficios para tu próxima carga. Falabella, Entel, contigo en todas. Consorcio, 110 años contigo. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Y descubre todo lo que SBP Visa tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos.
Bienvenidas, amigas y amigos. Nuestro invitado del día de hoy es Luis Pardo, diputado por la región de Valparaíso, militante de Renovación Nacional. Con una trayectoria poco habitual en la política, fue oficial de ejército, empresario agrícola y durante más de una década presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del país en materia de libertad de expresión y medios de comunicación. Hoy, de regreso en la Cámara de Diputados, integra comisiones vinculadas a educación, a medio ambiente e inteligencia del Estado, aportando una mirada marcada por la experiencia gremial, el desarrollo regional y el servicio público. Conversaremos sobre su historia de vida, su paso por el mundo de las comunicaciones, los desafíos de la política actual y su visión sobre el Chile que viene. Muchísimas gracias, diputado Luis Pardo, por estar con nosotros en el día de hoy en nuestro programa de Radio Agricultura.
No, todas las gracias a ti, Carmen, un gusto escucharte y participar de este programa.
Diputado, yo quiero partir conversando contigo porque tu historia no es la típica de un parlamentario cualquiera. Fuiste oficial de ejército, empresario agrícola, dirigente gremial y hombre de radio antes de llegar al Congreso. Si tuvieras que resumir ese recorrido, ¿cómo lo describirías?
Bueno, yo creo que es el recorrido probablemente de mucha gente, de muchas personas que han partido. Yo partí en la escuela militar muy niño, luego me fui destinado al norte, estuve en Putre, después volví a la escuela de caballería, pero circunstancias familiares, entre otras, me motivaron a retirarme del ejército muy joven, a los 25 años, y luego emprender en la actividad agrícola. Simultáneamente partí con el emprendimiento en la radio y a poco andar sí mi vocación se fue manifestando más fuerte por el lado gremial que por el lado del negocio propiamente tal. Así que empecé a dedicarle mucho tiempo a la ARCHI, mucho tiempo incluso a la Asociación de Agricultores de Quillota. Y si bien estuve, por supuesto, siempre muy involucrado en los temas propios de la actividad empresarial, mi beta más fuerte fue siempre por el lado gremial, y eso, creo yo, explica un poco cómo después derive en la política.
Ahora, tú naciste y creciste en Viña del Mar. Te quiero preguntar, ¿qué recuerdos de tu infancia, de tu vida familiar, sientes que te marcaron?
Bueno, mucho. La verdad que yo nací en Viña del Mar, pero viví los primeros años de vida en Valparaíso. Estudié en el Colegio Alemán. Y bueno, siempre que estuve lejos, particularmente cuando estuve en mi vida militar, siempre echaba mucho de menos el olor a mar de Viña, de Valparaíso. Y era lo primero que buscaba cuando venía de vuelta en alguna visita o en algún permiso a ver a la familia. Recuerdo, por supuesto, los paseos y los recorridos que le hacíamos a los amigos que venían de afuera por Valparaíso, que era maravilloso. Hoy día está destruido todavía, desgraciadamente, a pesar de que algo se ha recuperado, pero recuerdo, por supuesto, todas esas historias, porque además mis abuelos eran inmigrantes españoles que emprendieron también y desarrollaron sus vidas en Valparaíso, así que son muchos los recuerdos, la verdad.
Muchos años hay de recuerdo. ¿Qué fue lo que te motivó, quiero preguntarte, a ingresar a la escuela militar y qué enseñanzas de esa etapa siguen presentes en tu vida hoy, Luis?
Bueno, la verdad es que estábamos viviendo un momento particular de nuestra historia. Estamos hablando de los años 70. Yo fui dirigente también estudiantil en el colegio. Estábamos en ese tiempo enfrentando el tema de la ENU con la Unidad Popular. Y en ese minuto había una valoración y una admiración muy grande por los militares y en general por las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del año 76, cuando yo postulé a la escuela militar. Y partí, digamos, motivado además por hacer una carrera militar. Había conocido y averiguado bastante bien de qué se trataba. Así que yo creo que esa fue la motivación. Y luego la mayor experiencia, yo creo, o lo que mayormente rescato es la formación militar, que lo acompaña a uno para siempre en términos de cierta capacidad de resolver problemas, de resistir presiones y situaciones difíciles. También el liderazgo para, de alguna manera, persuadir y seducir a quienes están trabajando y participando en el trabajo cotidiano con uno. Son muchas las enseñanzas o las los aprendizajes que te deja pasar por la vida militar.
Diputado, después de más de una década como oficial de ejército, decidiste cambiar completamente de rumbo. ¿Cómo se toma una decisión tan importante?
Fue muy difícil, Carmen, porque la verdad es que me iba muy bien. Yo no solo tenía una buena antigüedad, era la segunda antigüedad de mi curso en el arma de caballería. Llevaba una carrera muy, muy exitosa en términos de que ya era profesor militar y estaba haciéndole clase incluso a alumnos de mayor graduación en la escuela de caballería. Pero, como te comenté, por un lado falleció mi padre, había un conjunto de elementos que me llevaron a tomar esta decisión para hacerme a cargo de temas familiares en ese minuto. Y fue muy duro porque yo recuerdo por muchos meses, quizás años, en que despertaba en la mañana y tenía la duda si había soñado o efectivamente me había retirado del ejército. Porque la verdad es que cuando uno integra una institución como el ejército, el sentido de pertenencia y la forma en que uno lo vive es muy intensa. Y me costó mucho tomar la decisión y luego me costó mucho acomodarme a las nuevas circunstancias y por supuesto que salir adelante de todas maneras.
Ahora, luego vino, ¿no es cierto?, el mundo agrícola y más tarde las comunicaciones. Mirando hacia atrás, ¿hubo algún momento en que sentiste que habías encontrado realmente tu vocación?
La verdad es que el mundo agrícola y las comunicaciones fueron más o menos simultáneas, porque comencé a administrar una parcela, un emprendimiento agrícola que armamos con la sucesión de mi padre, que había fallecido, y en paralelo apareció la posibilidad de meterse en este tema de la radio. Se vendía una radio, yo no tenía un peso, digamos, partido por la mitad, así que conseguí algunos amigos que se entusiasmaron y en paralelo me metí en la radio. Y eso fue lo que me fue llevando, si bien por una parte tenía un pie puesto en todo el tema agrícola y estaba muy involucrado en los temas agrícolas, yo creo que el tema de las comunicaciones me apasionó y me cautivó y fue, digamos, lo que me llevó además al tema gremial. Y a poco andar fui ya presidente de la Archi regional y después nacional, y después fui presidente también de la organización internacional que es la IR, y yo creo que eso fue parte importante de lo que más me realizó como persona y que tiene que ver con mi vocación, que yo creo que en el fondo es una vocación política.
Estuviste 12 años al frente de la Archi, Luis. ¿Qué significó esa etapa y qué aprendizajes, dirías, hoy te dejó representar a cientos de radios de todo Chile?
Bueno, fue muy bonito en primer lugar, porque la verdad es que yo ejercí la presidencia de la Archi como diríamos en jerga política, como un presidente en terreno. Yo recorrí el país una y otra vez cada año, conocí a prácticamente todos los radiodifusores, sabía sus nombres, sus radios, sus problemas, y en ese sentido creo que fue una experiencia humanamente muy, muy bonita. Y gremialmente habían grandes desafíos. En lo legislativo tenía que venir mucho al Congreso a pelear por distintas leyes que afectaban de una u otra forma a la radiodifusión. Y ese trabajo, pero el desafío más grande fue mantener la armonía entre los grandes radiodifusores y los pequeños radiodifusores, y poder construir un gremio en el cual, siendo a veces muy distintos los intereses de un gran radiodifusor que puede ser dueño de radio, televisión y muchas cosas más, con un pequeño radiodifusor en una ciudad o en un pueblo de cualquier región de nuestro país. Y creo que eso lo logramos muy satisfactoriamente. Y eso permitió además que la Archi tuviese grandes logros en todo ese periodo.
Hoy vivimos, Luis, ¿no es cierto?, en una época dominada por las redes sociales, la inteligencia artificial y el consumo inmediato de información. ¿Cómo imaginas tú el futuro de los medios de comunicación?
Bueno, yo creo que estamos viviendo una época sumamente desafiante, porque todo esto que por un lado tiene elementos tan positivos, alentadores, ¿cómo no va a ser positivo poder en la palma de la mano acceder a información? Cuando tú y yo éramos chicos, había que ir a la biblioteca de la casa y a la enciclopedia, en aquellas casas donde había enciclopedia, porque eran carísimas además, para buscar un dato. Y hoy día tú en la palma de la mano, incluso sin escribir nada, mediante una pregunta expresada verbalmente, puedes preguntar cualquier cosa y vas a tener una respuesta bastante certera. Entonces, sin duda que todo esto tiene beneficios muy grandes, pero también tiene, como lo sabemos, perjuicios gigantescos. Hoy día, la forma en que las redes sociales están impactando negativamente en los niños, por algo Gran Bretaña y muchos países desarrollados están prohibiendo las redes sociales en los menores de 16 años, por algo la inteligencia artificial, que es tan beneficiosa, es también fuente de tanta controversia hoy día respecto de lo que puede llegar a ocurrir con la inteligencia artificial. Entonces, estamos viviendo una etapa además de un exceso de información que tiene a todo el mundo saturado, enrabiado muchas veces y confundido. Entonces, yo creo, cuando tú me preguntas cómo veo yo el futuro, yo espero que en el futuro vayamos encontrando la forma de aprovechar todos estos avances, pero volver un poco a la humanidad, a la humanidad que nos permite ser amigos presencialmente, esto de que los niños hoy día y los jóvenes tengan amigos virtuales a los cuales no los conocen, quizás pasado mañana ni siquiera van a saber si esos niños, ni siquiera van a saber si esos amigos son reales o no, porque a lo mejor van a ser incluso producidos por la inteligencia artificial. Entonces, yo espero que podamos recuperar un poco, y estaba leyendo ayer o anteayer o escuchando que efectivamente hay hoy día una cierta vuelta atrás en el sentido de volver a rescatar ciertos espacios y ciertas acciones que por definición son humanas y no podemos dejarlas en manos de las máquinas y de las redes.
Importante eso que estás diciendo. Diputado, vamos a tu carrera gremial. Durante tu carrera gremial recorriste gran parte del país y también representaste a Chile en distintos foros internacionales. ¿Qué mirada te dejó esa experiencia sobre nuestro país?
Bueno, es interesante la pregunta, Carmen, porque cuando yo fui presidente de la IR, que fueron 6 años, creo que entre el año, si mal no recuerdo, entre el 2007 y el 2015, me tocó ir mucho a países que lo estaban pasando muy mal en materia de libertad de expresión. Debe haber ido, no sé si unas 15 o 20 veces en esos 6 años a Venezuela, con Chávez, inicialmente, luego con Maduro. Fui otras tantas veces a Ecuador con Correa, que estaba tratando de hacer lo mismo que Chávez. Estuve muchas veces también en otros países que no estaban en la misma situación crítica que Venezuela y Ecuador, pero que estaban pasando también por momentos complejos, Argentina, México. Y el factor común era la admiración por Chile, o sea, el hecho de que Chile no tuviera en ese tiempo los problemas que ellos estaban enfrentando y se viera tan difícil que pudiéramos tenerlo, motivaba desde luego una admiración muy grande. Y no es injustificada la admiración, porque si uno lo mira en los números, Chile pasó de ser el país o la colonia más pobre de España a ser el país más rico de América. O sea, nosotros superamos y todavía estamos un poquito arriba del PIB per cápita de Argentina, que era una potencia mundial que perdió su oportunidad de ser potencia. Hoy día está tratando de recuperarla. Entonces, la verdad es que lo que más me impresionaba desde todos esos viajes, que fueron muchos y en los cuales no solo me vinculaba con gente de los medios, sino que también con muchas autoridades. Me tocaba exponer en los congresos, en el Senado de México, en la Cámara de Diputados, en fin, de distintos países, y esto era bien transversal. Entonces, es bien llamativo cómo en algún minuto estuvimos a punto de perder el rumbo y perder todo eso que era muy reconocido desde afuera, pero que no éramos, por lo visto, lo suficientemente conscientes al interior de nuestro propio país.
Increíble, ¿eh? Ahora, ¿en qué momento, Luis, tú sentiste que era hora de dar el salto desde el mundo gremial a la política?
La verdad es que yo siempre estuve en política, pero siempre en una segunda y tercera línea. Siempre me interesó la política, siempre colaboré con candidaturas. Yo fui muy cercano a las campañas de Sergio Romero, que fue senador muchos años en mi región, a Poncho Vargas. Bueno, tú misma estuviste en más de alguna reunión en aquellos años y estuvimos juntos en más de alguna reunión, recuerdo, al inicio del periodo, digamos, parlamentario que se inició en los 90.
Sí.
Y por lo tanto siempre estuve vinculado a la política, pero en la gestión gremial conocí mucho más de cerca los códigos, digamos, de la política, no solo en el sentido partidario, sino que también en el sentido de cómo funciona en el fondo el país. A mí me tocó ser presidente de la Archi con Michelle Bachelet de presidenta. Me llevé sumamente bien con ella. Tuvimos también más de alguna diferencia por algunos proyectos de ley, pero me tocó interactuar con ella y con el presidente Piñera, básicamente con ellos dos, y también un poco con el presidente Lago. Entonces fui acumulando una experiencia y una visión que me motivó. Y por otro lado, ya me parecía y era sano, digamos, dar un paso al costado, porque yo creo que las instituciones, cuando se personalizan y cuando la Archi pasa a tener el apellido del presidente o cualquier organización humana, creo que eso tampoco es bueno. De hecho, modificamos los estatutos para dejar una cierta cantidad de reelecciones en la Archi. Así que fue en ese momento que decidí postular a la Cámara de Diputados, en un momento que se veía bien crítico. Recordemos que era la campaña de Sebastián Piñera con un candidato en un momento además que ya empezaba toda la polarización y la fragmentación, que hoy día ya se ha agudizado al máximo, y se veía en ese minuto bastante desafiante el tema, y ahí decidí entrar en política.
La política suele ser mucho más expuesta que el trabajo gremial, diría yo. ¿Qué ha sido lo más desafiante de esa transición, Luis?
Bueno, la política es más expuesta y más dura, por supuesto, sí. Y uno puede sufrir cualquier tipo de ataque, incluso en el ámbito personal, familiar, y eso hace que mucha gente simplemente no entre en la política.
No quiera estar, lógico.
Claro, hay que tener cuero duro, digamos, para resistir ese tipo de ataques, pero en definitiva, cuando uno ve la política como servicio, y creo que lo que me ha dado mucha libertad de acción es precisamente eso, porque yo, además, por mi edad, no tengo por delante un programa, una carrera política que yo diga, mira, después de esto voy a postular a esto otro y voy a llegar a esto otro. La verdad es que yo he estado siempre en política, en el lugar en que, y no solo en política, también me pasó en el tema gremial, en el lugar, digamos, en que alguien o muchos me han dicho, mira, ¿por qué no te metes en esto y te apoyamos? Y he estado ahí disponible, pero no con una ambición específica de lograr un determinado cargo, un determinado puesto. Y eso me da mucha libertad, además, porque te permite primero decir lo que uno piensa, actuar con bastante libertad respecto de aquellos que tienen una estructura más férrea que condiciona, digamos, su futuro. Si digo esto, me voy a echar encima a este otro y por lo tanto no voy a poder llegar a tal parte. Yo la verdad que no tengo ese problema y eso es parte de lo que me motiva a estar en política.
Y te da mucha libertad. Luis, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestro invitado del día de hoy, que es el diputado por la región de Valparaíso y militante de Renovación Nacional, Luis Pardo. Ya regresamos con él. Reunión familiar, junta con amigos o noche de película, en agosto con Banco de Chile, cualquier excusa es buena para pedir pizza. Disfruta 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días del mes pagando con tus tarjetas de Banco de Chile. Más información en bancochile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser del Chile. Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico crack digital. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera, porque para todo, Entel, en todas. Copec te sigue acompañando con beneficios. Todos los domingos entra a App Copec y activa un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. ¡Ojo! Solo puedes activarlo ese día. Después tendrás 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Activa tu recordatorio para que no se te pase. Y si aún no tienes App Copec, descárgala hoy mismo. Copec te apaña. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobran, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Ya conoces Puerto de Aguirre? En una de las mejores esquinas de Vitacura. Francisco de Aguirre con O'Brien. Donde puedes salir caminando a tomarte un café, ir a un restaurante o ir al parque. Además, tiene una arquitectura preciosa. Este invierno ven a conocer el departamento piloto. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Felipe, el mejor papá y un capo de la tecnología. Si aparece un nuevo equipo, él ya sabe cómo funciona. Si hay una nueva aplicación, Felipe ya la probó. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones. Y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en AppCope un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
Usa tu SBP Ibiza y ahorra en Salco Brand, Preunic, Aramco, DDS y más. Disfruta beneficios exclusivos en salud y bienestar. Pídela hoy en sbpay.cl. Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con.
Reunión familiar, junta con amigos o noche de película. En agosto con Banco de Chile, cualquier excusa es buena para pedir pizza. Disfruta 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días del mes pagando con tus tarjetas de Banco de Chile. Más información en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte ser del Chile! Entel te presenta a la familia Torres. Felipe, el mejor papá. Gaby, la mamá más pila. Sofi, siempre en tendencia. Mateo, el auténtico crack digital. Luna, la reina de la casa. Y Luis, el tremendo abuelo 2.0. Cada uno se conecta a su manera, porque para todo, Entel, en todas. Copec te sigue acompañando con beneficios. Todos los domingos entra a App Copec y activa un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. ¡Ojo! Solo puedes activarlo ese día. Después tendrás 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Activa tu recordatorio para que no se te pase. Y si aún no tienes App Copec, descárgala hoy mismo. Copec te apaña. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Con tu tarjeta SBP y Visa, salud y bienestar a tu alcance. Ahorra en Salcobrand, Preunic, Aramco, Rappi y mucho más. Solicítala en sbpay.cl. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua tienen más que precios bajos, oportunidades, panoramas y momentos para disfrutar. Ven a vivirlo a tu manera. Es tu patio. En Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Este invierno te invito a conocer el piloto de Puerto de Aguirre, en Francisco de Aguirre con O'Brien, una de las mejores esquinas de Vitacura. Y ojo, que más del 60% ya está vendido. Descubre más en puertoarquitectura.cl. Ya estamos de regreso con nuestro invitado del día de hoy, que es el diputado por la región de Valparaíso, Luis Pardo. Además, militante de Renovación Nacional, con una trayectoria poco habitual, podríamos decir, en la política. Fue oficial de ejército, empresario agrícola y durante más de una década presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, convirtiéndose en una de las voces más influyentes del país en materia de libertad de expresión y medios de comunicación. Hoy, de regreso en la Cámara de Diputados, integra comisiones vinculadas a educación, medio ambiente e inteligencia del Estado, aportando una mirada marcada por la experiencia gremial, el desarrollo regional y también el servicio público. Estamos conversando con él sobre su historia de vida, su paso por el mundo de las comunicaciones, los desafíos de la política actual y su visión sobre el Chile que viene. Diputado, volviste al Congreso, como decíamos, con un importante respaldo ciudadano. ¿Qué aprendiste de ese proceso?
Bueno, la verdad es que mi primer periodo como diputado, que coincidió con el periodo presidencial del presidente Piñera, sí, fue un periodo marcado por circunstancias muy duras para el país. Primero, el denominado estallido social, con todo lo que eso significó y cómo lo vivimos, además, quienes estábamos en ese tiempo en el Parlamento, y luego la pandemia, que la verdad es que fue una experiencia compleja y dolorosa para la inmensa mayoría de las familias chilenas. Y de ese periodo, bueno, aprendí, por supuesto, muchísimo. Yo perdí mi reelección por muy poco margen, pero no fui reelecto al término de ese periodo, y la verdad es que también creo que tiene mucho que ver con lo que fueron mis votaciones y mi participación durante el periodo del presidente Piñera. Yo no voté a favor de los retiros previsionales, que me parecían lo que después resultó ser totalmente cierto y aceptado por todo el mundo, pero me parecía que era un engaño en el sentido de que se estaba generando un proceso inflacionario enorme, que se estaba dinamitando la posibilidad para muchas familias de clase media, pero especialmente de clase media baja, acceder a los créditos hipotecarios. En fin, y eso me pasó obviamente la cuenta, pero no me arrepiento, porque creo que uno tiene que actuar siempre en conciencia y no con el cálculo político de qué es lo que conviene electoralmente. Uh-huh. Por supuesto, estuve a favor del rechazo, uh-huh, también, y eso también en ese minuto era complejo. Sin embargo, como tú señalas, en el segundo periodo que estoy viviendo ahora, la campaña transcurrió en un ambiente totalmente distinto, en que justamente lo que me había costado la no reelección era un atributo favorable. La gente quería parlamentarios que actuaran de una forma distinta a lo que es la farándula política tradicional. La gente pedía orden, la gente pedía una oportunidad para que Chile volviera a resurgir y salir adelante, y por lo tanto la experiencia que yo saco de ambas situaciones es que, y eso es algo que a los políticos les cuesta entender, que estamos frente a un electorado que es sumamente volátil, que puede cambiar de opinión en forma muy radical, y por lo tanto nada de lo que uno conquista es permanente. Y el desafío es estar en sintonía con ese electorado y con esa ciudadanía para ejercer un liderazgo y no para seguir a la cola de la última tendencia y tratar de ganarse el voto fácil o el aplauso fácil de lo que parece ser la moda del minuto. Y creo que eso es lo que espero, digamos, poder hacer en este periodo. Actuar con responsabilidad cuando haya situaciones que cueste explicar y que tengan una mala probablemente recepción en sectores de la ciudadanía, como puede estar pasando hoy día con parte, por ejemplo, de la mega reforma que está ya prácticamente aprobada en el Congreso. Uno tiene que salir y dar la cara y explicar. Y explicar significa poner sobre la mesa los argumentos, los antecedentes, las razones, de manera que la gente pueda formarse un juicio y no quedarse con el último disparo que salió de algún Twitter o de algún WhatsApp, ¿no es cierto?, con alguna información que está explicada con un simplismo y un reduccionismo que tiene a la política convertida hoy día en un vaivén, en un columpio donde uno puede estar arriba o abajo, y eso no le hace bien a Chile ni le hace bien a la política.
También, Luis, tú decidiste bajar tu candidatura a gobernador regional en su minuto para privilegiar, ¿no es cierto?, un proyecto común. ¿Qué tan importante es saber ceder en política, a tu juicio?
Mira, no solo ceder, sino que también dar vuelta a la hoja. Cuando uno tiene una mala experiencia y vive una situación que desde la perspectiva propia puede parecer injusta, uno tiene que saber dar vuelta a la página. Yo sé que en ese momento en que yo estaba postulando para la gobernación regional, mi partido hizo todo lo posible, se agotaron todas las instancias, llegó un momento en que ya no había espacios sin causar otros daños a otras candidaturas incluso. Y en ese minuto, por supuesto, uno acepta esas circunstancias, pero además de aceptar las circunstancias hay que dar vuelta a la página y no quedarse pegado en que me pasó tal o cual cosa o en que tal o cual político fue el que me perjudicó. Yo creo que en política hay que estar siempre con la mirada fresca y los pies en la tierra mirando el futuro. Por supuesto que hay que aprender de las experiencias del pasado, pero no quedarse pegado ni amargado por lo que no fue y pudo ser.
Está bien. La seguridad, ¿no es cierto?, como tú lo has dicho, sigue siendo una de las mayores inquietudes de los chilenos. Desde tu experiencia legislativa, Luis, ¿qué medidas crees que aún faltan para enfrentar este problema de manera efectiva?
Mira, yo creo que se puede avanzar todavía en muchos temas. Desgraciadamente llegamos al nivel que llegamos porque por muchos años, yo te diría por más de una década, todo lo que tuviera que ver con endurecer las penas, que yo no creo en todo caso que sea la única forma, yo estoy absolutamente consciente que no se trata solo del populismo popular, penal, como dicen algunos, de endurecer las penas, pero por muchos años endurecer una pena o crear un tipo de delito determinado, ¿no es cierto?, era prohibitivo porque había un sector que era la izquierda que se oponía tenazmente. Así fue como la ley de inteligencia, que recién salió a finales del gobierno del presidente Boric, fue resistida y intencionadamente resistía, y era parte de la Comisión de Defensa, y veía cómo el Partido Comunista y el Frente Amplio se las arreglaban para que no pudiésemos avanzar más de un artículo por sesión, y la ley de inteligencia creo que es fundamental o habría sido fundamental para anticiparse a muchas de las cosas que nos pasaron como país y que nos tuvieron al borde del abismo. Lo mismo pasa con muchas otras reformas, algunas de las cuales fueron aprobadas, aunque con los votos en contra de muchos parlamentarios comunistas y Frente Amplista, pero fueron aprobadas durante el gobierno del presidente Boric, y muchas de ellas además son de autoría de Renovación Nacional, como es el caso de la ley Naín Retamal, que es una de las leyes que marcó un antes y un después respecto de la situación procesal de los carabineros cuando son como se ven involucrados en hechos que en los cuales tienen que hacer uso de sus armas, y que hasta la ley Naín Retamal eran inmediatamente separados del cargo, muchas veces puestos a disposición de la justicia y tratados como delincuentes, y hoy día tienen la presunción de inocencia suficientemente resguardada, y se presume además el uso legítimo de la fuerza. Entonces es un cambio radical. Hoy día tenemos que seguir avanzando en muchas leyes. Está, por supuesto, las reglas del uso de la fuerza y la protección de la infraestructura crítica, que son leyes que van a permitir un uso prudente, porque yo aquí siempre trato de no caer también en el populismo, en un uso prudente de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no son ilimitadas, no son mágicas, digamos, y no pueden tampoco materialmente, aunque quisieran, no pueden reemplazar a carabineros, pero sí se les puede usar de mejor forma para el combate de la delincuencia y el crimen organizado, pero para eso hay que avanzar en estas leyes que todavía están detenidas. Pero más que las leyes, Carmen, yo creo que acá lo importante es la gestión, y yo tengo mucha confianza en la gestión que está realizando el ministro Arrau. Me he reunido con él varias veces. Por supuesto que no va a ser algo que dé resultados de un día para otro, pero es algo que va a ir moviendo las agujas y va a ir cambiando la percepción de inseguridad ciudadana. Y un paso muy importante es el tema del reconocimiento y el respaldo a carabineros, porque carabineros hoy día ingresa menos carabineros que los que salen. Y eso significa que la aspiración que uno recibe en cualquier junta de vecinos, en cualquier lugar, que quisieran ver más carabineros, no se va a cumplir nunca. Pero hoy día eso ya está cambiando, hay cambios económicos importantes que representan un estímulo para carabineros, tanto para carabineros que están, digamos, en servicio activo, como para aquellos que van a ingresar a las escuelas de formación policial y que van a recibir un estipendio mucho mayor que el que hoy día se les ofrece, y junto con eso van a poder también participar en tareas de práctica, digamos, en las unidades policiales, con lo cual vamos a reforzar la presencia de carabineros. Y por otro lado, este bono que está aprobándose, ¿sí?, y que va a permitir incentivar especialmente la presencia de carabineros en la calle y en lugares difíciles o riesgosos. Así que yo creo que se va a ir avanzando, estamos avanzando, y yo espero que esto comience a dar resultados pronto, para que la ciudadanía perciba que hay un cambio de mano y que efectivamente se está combatiendo adecuadamente la delincuencia y el crimen organizado.
Luis, en el Congreso conviven personas con visiones muy distintas. ¿Todavía es posible construir acuerdos pensando en el bien común?
Yo creo que sí, Carmen, yo soy totalmente partidario de eso. Desgraciadamente se han instalado ciertas dinámicas que son muy negativas, muy nefastas. Desde luego en la extrema izquierda hay un rechazo visceral a los acuerdos. Ellos proclaman el hecho de que los acuerdos son de cierta manera un retroceso, una traición. Desgraciadamente algo muy parecido ha pasado en nuestro sector. Sin embargo, quienes conocemos la labor legislativa sabemos que es indispensable lograr acuerdos, y que no siempre o no necesariamente un acuerdo significa renunciar a un ideario, a un principio, porque muchas veces las diferencias legislativas tienen que ver con temas prácticos. La gente se imagina que todo es un principio una cosa de fondo. Y la verdad es que muchas veces, y lo vemos en leyes o en ámbitos tan diversos como, por ejemplo, en educación o en medio ambiente, donde muchas veces la discusión no gira en torno a una cosa de principio, sino que gira en torno a cómo se resuelve mejor un determinado problema. Pero como está este ambiente crispado en que cualquier acuerdo es una traición, unos y otros están inhibidos de avanzar, y eso tiene paralizado al país y nos tiene en una situación que puede llegar a ser muy compleja para el presidente Kast, porque a nosotros nos interesa que al gobierno del presidente Kast le vaya bien, y a ningún gobierno le va bien cuando el clima de crispación y de polarización impide llegar a acuerdos, aunque sean lo más básico, en lo más elemental. Así que yo espero que este infantilismo que partió en la izquierda y que se contagió parte de la derecha, lo podamos ir superando en el tiempo.
Luis, otro tema que has impulsado es la convivencia escolar. ¿Qué está ocurriendo hoy? Te quiero preguntar en nuestros establecimientos educacionales, ¿y por qué te preocupa especialmente?
Bueno, estamos viviendo bajo un régimen de normas que se han ido construyendo a partir de la experiencia de la sociedad, y que son normas que de alguna manera nos tienen hoy día sumamente complicados. De partida, hoy día un niño llorando... cuesta que un profesor siquiera le haga una caricia en la cabeza, porque eso puede costarle una acusación o una situación extremadamente incómoda. Entonces, partimos desde una reticencia a lo que es lo más básico de la educación emocional desde muy temprana edad, y vamos después avanzando en una maraña de normas burocráticas que tienen a los profesores llenando formularios, contestando requerimientos de la superintendencia y haciendo todo tipo de burocracia, menos ejerciendo el rol educativo para el cual están llamados. Entonces, estamos viviendo en un mundo muy difícil para que la educación prospere y sea la palanca de movilidad social que nunca debió dejar de ser. Por eso es que estamos con algunos proyectos de ley que yo creo que van a ir simplificando muchos trámites, van a ir facilitando muchas cosas y superando barreras absurdas, como por ejemplo las que impone el sistema de admisión escolar o denominada tómbola, ¿no es cierto? Uh-huh. En que un niño que se esfuerza, que su familia lo acompañe y que saca buenas notas porque quiere llegar a un determinado establecimiento, no puede hacerlo porque finalmente su futuro lo decide un algoritmo, lo decide en definitiva el azar. O que un buen colegio que es muy demandado porque tiene buenos resultados y las familias quieren que sus hijos lleguen a ese colegio, no puede aumentar la oferta educativa porque la ley se lo prohíbe, y se lo prohíbe porque es una forma equivocada, a mi juicio, de proteger a la educación pública en circunstancias de que un colegio particular subvencionado también es un ejercicio de educación pública importante, y que si tiene un buen rendimiento, ¿por qué no le vamos a permitir que ofrezca más cupos a los niños que quieran llegar a ese establecimiento? Entonces, se está avanzando en eso. Yeah. Pero en la base del problema está lo que tú mencionabas, que es la convivencia escolar. Mm. Que la convivencia escolar significa aprender a convivir, aprender a respetar. Y ahí el problema básico, a mi juicio, es que se ha perdido el principio de autoridad. Mm. Hemos construido un montón de reglas que le hacen más difícil la labor educativa y formativa a los directores y profesores. Cualquier cosa que huela a castigo, sin ser necesariamente un castigo, sino que muchas veces una medida correctiva, una orientación, una llamada de atención, pasa por autoritarismo. Y hoy día, así como muchas veces vemos que no hay cómo acoger un niño, por ejemplo, porque se puede interpretar de mala forma, tampoco se le puede, cuando es más grande, llamar la atención, porque eso se traduce en otro tipo de funas y cancelaciones, como pasa en muchos establecimientos. Entonces yo creo que tenemos que trabajar para recuperar ese principio de autoridad, para recuperar el rol formativo de profesores y directores y liberarlos en gran parte de la carga burocrática que hoy día sufren y que les impide cumplir justamente esa labor, que es la labor principal y la razón de ser de la educación.
Luis, la inteligencia artificial ya está transformando la educación, el trabajo y también la comunicación. ¿Crees que el Estado está preparado para enfrentar esa nueva realidad, lo que se viene y lo que ya está llegando ya?
Yo creo que probablemente el Estado esté preparado para ir aprovechando ciertas oportunidades que brinda la inteligencia artificial. Uh-huh. Eso efectivamente está ocurriendo, pero no estoy tan seguro de que la inteligencia artificial sea parte de un proceso educativo donde se prepare a los niños y jóvenes para el futuro. Un futuro en que muchas tareas que hoy día las hacen los seres humanos la van a hacer algún robot con asistencia de la inteligencia artificial, y que por lo tanto muchas otras que hoy día no existen porque no existía hasta ahora la inteligencia artificial van a ser realizadas por humanos que van a ser probablemente muy bien pagados. Pero no sé si estamos preparados para que la inteligencia artificial sea parte de justamente los contenidos y los procesos educativos que conduzcan a su mejor aprovechamiento, y creo que ese es un desafío importante también. Mm. Y no solo un desafío en el ámbito educativo, Carmen, también en el ámbito laboral.
Por supuesto.
Nosotros seguimos con leyes laborales que son del siglo XX o que están en la lógica del siglo XX y del siglo XIX, y no nos damos cuenta que cada vez hay menos gente que se beneficia de esas leyes porque disminuye la cantidad de trabajo remunerado y formal. Y va a ir aumentando cada vez más el uso de la robótica, de la automatización y de la inteligencia artificial, y seguimos pensando que es cosa de llegar y ponerle más exigencias a las pequeñas y medianas empresas en circunstancias de que cada vez va a ser más barato para ellos buscar otras soluciones. Y eso también tenemos que enfrentarlo sin complejo y con transparencia y con un diálogo de cara a la ciudadanía, pero también ahí falta justamente valorizar o valorar, mejor dicho, lo que representa y puede llegar a representar el desarrollo tecnológico que estamos experimentando en términos de competencia con el propio ser humano.
Diputado, ha pasado volando el programa, pero no puedo dejar de preguntarte. Valparaíso es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2003. ¿Qué beneficios le ha traído esta nominación a tu juicio y cómo describirías a la región de Valparaíso?
Bueno, el título de Patrimonio de la Humanidad, por supuesto que ha puesto a la ciudad de Valparaíso en la órbita mundial, no solo en materia de turismo, también en materia de cultura. Ha habido grandes avances en ese campo. Sin embargo, yo creo que todo eso se vio fuertemente, no solo disminuido, sino que se convirtió en algo negativo, producto de la destrucción sistemática que ha sufrido Valparaíso a partir del estallido social del 2019 en términos materiales, y de la mala gestión de la ciudad con los gobiernos, principalmente del alcalde Charp, que dinamitaron y dificultaron cualquier forma de conciliar la condición de puerto con todos los demás valores y activos patrimoniales que tiene Valparaíso. Entonces, en el momento en que logramos la mayor vitrina, tuvimos el peor comportamiento, y yo creo que eso, lejos de haber sido beneficioso, se transformó en algo perjudicial. Pero yo creo que se puede recuperar la senda en la medida que podamos empezar a recuperar los espacios patrimoniales, en que podamos erradicar el pintarrajeo y destrucción de los monumentos y de los espacios más tradicionales, y volver a situar a Valparaíso en la mira mundial como un destino y como un foco de desarrollo no solo turístico, sino que también cultural y de conocimiento. Y yo creo que eso todavía es posible.
Te agradecemos muchísimo, diputado Luis Pardo, que hayas estado con nosotros en el día de hoy en Radio Agricultura.
No, muchas gracias a ti, Carmen. Un gusto haberte escuchado. Ya tendremos tiempo seguramente de vernos nuevamente. Hacía tiempo que no, hablábamos. Y siempre un gusto hacerlo, y más aún en este programa de Radio Agricultura, que sin duda es un muy buen espacio y una muy buena oportunidad para este tipo de conversaciones.
Muchas gracias, Luis. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su sintonía y los invitamos para un próximo programa.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época, y donde otros ven kilómetros, acá el Lince ven experiencia, y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura, con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Felipe, el mejor papá y un capo de la tecnología. Si aparece un nuevo equipo, él ya sabe cómo funciona. Si hay una nueva aplicación, Felipe ya la probó. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en App Copec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
¿Te falta efectivo? Con tu tarjeta SBP y Visa, saca tu avance con transferencia inmediata a tu cuenta. Rápido y seguro. Pídela en sbpay.cl.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, conversa con. Una presentación de Banco de Chile, el Banco de Chile. Todos los domingos activa en App Copec tu cupón de 100 pesos por litro y úsalo durante la semana. Falabella, Entel, en todas, todas. Consorcio, 110 años contigo. Puerto Arquitectura y su proyecto Puerto de Aguirre. Patio Outlet y Mall Patio Rancagua. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo y descubre todo lo que SBP Ibiza tiene para ti en salud, belleza y bienestar. Beneficios pensados para disfrutar más y pagar menos. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.